aquel que primero esto se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros, de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. No te olvidaré. Ay, morena.
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes quienes nos acompañan en este su programa Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos. Una niña a quien no se le haya apagado el espíritu por la inactividad o se le haya teñido la inocencia con la falsa vergüenza, siempre será traviesa. Mary Wollstonecraft. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buen provecho a quienes estén comiendo en estos momentos. Bienvenidos al programa de Morena Mujeres Trabajando. Agradecemos de antemano su amable atención, les invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 90010652 y ya saben que también pueden comunicarse con nosotras en el correo electrónico semujmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben con mucho gusto los atenderemos. Los invitamos también, como cada martes, que escuchen el programa Y los Indios Qué, que conduce atinadamente nuestro compañero y amigo, el licenciado Guillermo May. Este es los domingos de 6 a 8 de la noche y le mandamos saludos a nuestro Inge Varguitas y al amigo compañero Cuasi. Pues nos da mucho gusto recibir este martes 13, espero que no sean supersticiosos con eso de que martes 13 ni te cases ni te embarques, a la delegación Milpa Alta. Van a estar con nosotros nuestra compañera Shelly Puig Cuevas, Carla Ríos Mesa y el compañero Guillermo Torres. Ellos nos traen muy buena información y traen por ahí un proyectito del cual nos van a estar hablando en unos momentos. Les agradecemos como siempre que nos acompañen y ya saben que nuestro teléfono 90010652 está abierto para ustedes todos los días de lunes a viernes. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde recibiendo todas sus llamadas, recibiendo todos sus comentarios, algunas propuestas, lo que ustedes gusten. Estamos al aire en internet gracias a www.radioamlo.org y en www.radioamlo.mx. Pues bien, les comentaba que vamos a una breve pausa musical y empezamos en un momento. Muy agradecidos y muy honrados con la presencia de la delegación Milpa Alta. Bienvenidos, compañeros, y en un momento regresamos.
Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Desde que nací con así la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas de tanto caminar. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. De que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, acompaña, acompaña en mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Gente de pie, sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, acompaña, acompaña en mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad.
Pues ya regresamos de nuestra pausa musical. Les agradecemos que continúen con nosotros. Les comentaba hace un momento que tenemos el gusto y el honor de recibir en esta ocasión a la delegación Milpa Alta, y para ello nos acompañan la compañera Shelly Puig Cuevas, la compañera Carla Ríos Mesa y el compañero Guillermo Torres. Ellos trabajan desde hace ya un buen rato en la delegación, bueno, no en la delegación precisamente, sino trabajan ahí, pertenecen a la delegación Milpa Alta. Y les quiero presentar a Shelly Puig Cuevas. Ella nace en Piedras Negras, Coahuila, y crece y está ahí muy contenta, y está su formación académica la hace en la Universidad del Valle de México y en la Universidad La Salle. Ella tomó un curso en la Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones, AC. También tomó un curso de sustentabilidad y funcionalidad en parques públicos internacionales, y también otro curso en parques públicos internacionales en Orlando, me parece, aquí, Florida. Ya ella nos hará favor de hablarnos sobre su experiencia, nos hablará un poco, empezará a hablar sobre este proyecto, del cual es motivo también y un gusto que lo compartan aquí con nosotros. Y ya nos hablará también de algunas otras cargos o otros trabajos que ha tenido, y un poco de su experiencia, así como también cómo se ha integrado y cómo fue que está aquí con Morena nosotros. Le agradecemos mucho a Shelly. Bienvenida, Shelly. Muy buenas tardes
buenas
por estar
tardes,
con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente mi experiencia es en relaciones públicas y lo que son eventos en general. Y de ahí tengo pues ya más de 12 años de experiencia. Evidentemente soy, como lo mencionabas, soy de Coahuila. Aunque radiqué muchísimos años por mi familia en el norte del país también, pero en Nuevo León, y hace 2 años me vengo a vivir a la Ciudad de México. Hace 2 años es cuando empieza mi acercamiento al partido. Empiezo con la campaña de apoyando con la campaña de la licenciada Guadalupe Chavira para la delegación de Milpalta, y ahí estuvimos ahora sí que pues apoyando en la parte de relaciones y de viendo un proyecto que se llamaba por parte de la licenciada lo que se llamaba la nueva ruralidad, que va muy de la mano con el proyecto que te venimos a presentar. Entonces, básicamente mi experiencia pues ha sido en lo que te comentaba, en eventos, estuve a cargo de Parque Fundidora, también por eso voy muy de la mano con lo que más adelante te voy a platicar sobre el proyecto. Estuve 3 años y medio a cargo de la dirección de Parque Fundidora, toda la parte de eventos en general de Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León. Entonces, de ahí se hizo ahora sí que una mezcla bastante interesante entre el norte y el centro del país, todo lo que se vive, pues las diferencias, que son bastantes, pero eso hace más enriquecedor este proyecto. Hace que sea, ahora sí que desde el corazón, como lo llamamos nosotros, desde el corazón en Milpalta, desde el corazón del Teuti.
Sí, yo creo que es importante que haya una gama distinta de opiniones, de aspectos, de experiencias, porque eso enriquece cualquier proyecto, ¿no? Por pequeño que sea, yo creo que lo engrandece. Pues qué bien, me da mucho gusto que nos acompañes, y yo creo que nos estarás también platicando dentro del proyecto y también tu experiencia, que por lo que escuché es corta, es poca, pero yo creo que es muy enriquecedora ya dentro de lo que es Morena.
Así es.
¿Algo más que quieras agregar?
Nada más eso, de momento. Estamos para servirlos, estamos en Milpalta, estamos trabajando ahora sí que por la comunidad, por medio del proyecto, pero evidentemente también siempre como punto de enlace para el partido, siempre todos somos ahora sí que portavoces de esta camiseta que se llama Morena, para hacer este cambio que es la esperanza de México, simplemente eso.
Sí, digo, cada quien desde su trinchera y cada quien desde donde esté y en cualquier punto de la República. Incluso tenemos conocimiento de que muchas personas en el mundo, no solamente en el norte, que hay algunos grupos que apoyan el proyecto de nación de Andrés Manuel en los Estados Unidos, donde también amablemente nos escuchan, sino también en algunas partes de Europa, y eso es pues eso es fantástico, y eso es lo que hace básicamente todo lo que son las redes y ahora el internet y todo eso, que afortunadamente llegó en muy buen momento, porque es una radio abierta, es una radio incluyente, es una radio que no desprecia a nadie. Como no es comercial, pues podemos hablar, porque no tenemos quien nos calle, que eso ya es bien importante. Pues muchas gracias, y entonces en un momento regresamos contigo, Shelly, para que hablemos un poco más acerca de este proyecto, que yo creo que ya estamos un poco nerviosos de saber de qué se trata.
Gracias.
Está también con nosotros Carla Ríos Mesa. Ella es tesista en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es técnico, técnica, digo yo, ¿no? Quitémosle ya lo masculino a las palabras. Técnica topógrafa por la Escuela Libre Tomás Alva Edison, y tiene algunos proyectos, no sé si estén vigentes, pero sí, algunos ya pasaron, pero algunos son vigentes. Es becaria por la Asociación Palabra de Clio, espacio donde esto es un espacio de discusión y reflexión histórica, filosófica y humanística, como todos conocemos. Sí, es, ¿qué es Clio, Carla, por
es
favor?
Es una asociación de historiadores que renuevan continuamente proyectos de investigación a tesistas, exactamente para fomentar el espíritu crítico en las nuevas tesis, en las nuevas investigaciones. Y ahorita tienen muchos proyectos de publicación de libros de izquierdas mexicanas.
Oh, qué interesante. Pues ahorita nos hablarás un poco con más detalle de ese trabajo, que también es muy importante y es muy interesante que la gente lo conozca, ¿no? Que nos acerquemos, porque yo siempre les comento en las emisiones que sí es bien importante que no solamente las mujeres, yo creo que todos, ¿no? Porque yo, mi recomendación es para las mujeres que leamos, que nos preparemos, que conozcamos, porque eso nos va a abrir muchas puertas y nos va a resolver muchos problemas. Pues muy bien, Carla, también me entero que eres miembro del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles y miembro del Seminario de Historia del Tiempo Presente. Eso también suena muy impactante, el título. A ver si es tan gentil, ¿qué es eso de Historia del Tiempo Presente?
Historia del Tiempo Presente, suena a veces bonito. Se dice que los historiadores tenemos una pauta para estudiar la historia, para que pase, para que no la tengamos tan fresca, tan dolida, digamos. Y más o menos algunas tendencias de la historiografía, dicen que podemos estudiar la historia después de 50 años, cuando ya no es la generación misma la que la cuenta, la narrativa, la experiencia, el dolor. Entonces, nosotros estamos en contra de esa tendencia, porque no podemos olvidarnos del pasado inmediato, del que nos está formando, en el que nos estamos moviendo en este momento. Entonces, yo que estudio el movimiento estudiantil del 68, muchos de mis profesores han dicho que todavía no se puede acceder a lo que pasó. Y pues la verdad es que hay muchos problemas para las investigaciones recientes. Dicen que eso es periodismo. Y no, nosotros estamos totalmente en contra, decimos que es historia. Podemos acceder a muchísimas fuentes, como las fuentes orales, que todavía están muchas muchos nuevos métodos para acercarnos a este tipo de fuentes. Y no solamente eso, sino que podemos consultar ya archivos, en el Archivo General de la Nación, en los archivos de la ciudad, para acercarnos más a lo que estamos viviendo. Y además de eso, tratar de no repetir esos mismos errores que acaban de pasar, ¿no? Pero que pueden ser muy vivenciales en este momento y que podemos aprender mucho. No tenemos que aprender solamente de los hechos de hace 100 años, de la revolución. Podemos aprender de lo que ha pasado inmediatamente. Entonces estamos tratando de hacer y renovar este tipo de historia que no se quería dejar como entrar en diferentes academias o revistas.
Es algo muy muy interesante esto que nos comentas, y digo, a reserva de que tú que eres la experta, yo creo que el día de ayer ya es historia, hace una hora ya es historia, digo, con todo respeto para quienes estén en contra, y digo, pues yo a lo mejor soy la menos indicada para estar haciendo ese comentario, pero yo asumo que, como bien dice el compañero, hace un minuto es historia. Yo creo que todo lo que ya pasó es historia. Yo no entiendo por qué hay este tipo de personajes que necesitan 100 años de que pase la situación para considerarlo historia. Y como bien comentas, ¿no? Finalmente, entre más reciente sea los hechos, pues es más fresco y es más verídico lo que se va a contar, porque no han pasado generaciones ni tiempo ni se ha distorsionado, ¿no? Independientemente de que alguien lo escriba, porque al final pues cada quien va a escribir lo que percibe, lo que vio, lo que se acuerda, lo que le dijeron. Con todo respeto, y tú que eres aquí la experta, ¿me puedes decir si yo soy la que estoy mal o no? O ¿cómo es el asunto?
No, sí, es lo que tratamos de explicar muchas veces, ¿no? Que la historia pues no tiene que ver con largas duraciones, ¿no? La historia es lo que podemos aprender de la experiencia misma que tenemos. Tenemos historia de nuestra comunidad, la historia de nosotros mismos, ¿no? De cómo hemos, a través del tiempo, nos hemos ido formando. Pero la verdad es que en la academia, en las revistas, en lo que se dice, pues sí, literalmente, como la disciplina, no puede entrar este tipo de historia. Y se ve mucho en las instituciones. También las instituciones tienen un lapso de años para dejar entrar a los archivos, ¿no? Como la CIA es el perfecto ejemplo, ¿no? Y aquí también hay archivos que no se dejan, no se abren hasta que pasan 50 años. Entonces, la verdad es que no hay justicia para ese tipo de personas. Y si no, estamos ahorita hay una ley general, bueno, una ley contra de archivos para no dejar que se sigan cerrando este tipo de fuentes, porque todavía podemos hacer justicia a la gente y podemos seguir trabajando para que estas fuentes enriquezcan nuestra lucha social.
Sí, no, definitivamente es muy impactante yo creo que para muchos que nos están escuchando, nuestros interescuchas, lo que estás diciendo, para algunos yo creo que ya lo conocen, ya lo saben, sobre todo las nuevas generaciones, porque finalmente les quiero comentar a los que nos escuchan que Carla es una chica muy jovencita y me impacta que tenga esa como madurez y esa situación de ver a la historia, que no necesitas muchos años, ¿no? Que es recién y es así como que tomarla. Entre menos tiempo pase, pues es como más, verás, como más pronto, ¿no? Todo esto. Pues qué gusto y qué honor tenerte por acá, Carla, con estos datos, con estas cosas que nos estás diciendo. Ella también, pues es que es tan impactante aquí lo que estoy comentándoles de ella, que estoy interrumpiendo cada rato, pero creo que sí es importante, ¿no? Porque ha sido pues novedoso algunos puntos de lo que nos has estado explicando. A reserva de que en un momento pues nos hagas más, nos expliques con más detalle algunas cosas, y pues supongo que también vendrás a hablar un poco del proyecto, ¿no? De este proyecto que tenemos aquí en suspenso. me comentan por aquí que tesis intitulada Los líderes del CNH 45 años después, métodos de cooptación, represión y disidencia de los luchadores sociales. Esto no entiendo, ¿qué es?
Es mi tesis de titulación para el grado de licenciatura en historia.
Ah, bien, entonces, perdón, repito. La tesis con la que tú te gradúas se llama Los líderes del CNH.
Del Consejo Nacional de Huelga.
Consejo Nacional de Huelga, 45 años después. Métodos de cooptación, represión y disidencia de los luchadores sociales. Muy interesante, a ver si también nos das algún resumen, aunque sea corto, porque
tiene varios espacios exactamente para las luchas feministas después del 68.
Qué interesante.
Y las escuelas activas creadas por mujeres también.
Perfecto,
después del movimiento estudiantil del 68.
Pues si nos falta tiempo, yo te comprometo aquí al aire que nos hagas favor de venir y incluso hacemos dos, tres y una serie, ¿no? Una sí, serie, porque
yo encantada, muchas
pues
gracias.
Es, no, al contrario, es un honor que nos acompañes y que aceptes al aire, ¿eh? Conste, ahí le vamos a echar un montón de que tiene que cumplir, porque sí es muy, muy importante que mujeres tan preparadas como tú estén aquí. Nos honra mucho que en este programa de Morena Mujeres estés compartiendo todos estos conocimientos, porque les vuelvo a repetir, a mí me impacta que está muy jovencita, muy bonita por cierto la muñeca, pero sí está muy joven, ¿no? Y es importante también que las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, se involucren, se interesen y quieran también ser parte de este cambio que necesita el país. Pues continúo, que cada párrafo es impresionante, que hay algo. Bueno, aquí dice que líneas de investigación, historia política, económica y social de México contemporáneo. Eso asumo que es, ¿qué?
Son las líneas de investigación que ahorita guían a la tesis también, y las que he hecho artículos variados sobre esas líneas de investigación.
Sobre esas líneas de investigación. Historia política, historia económica, historia social del México contemporáneo. Qué bueno, ¿no?, que insistas en el presente, en el presente, que hace un minuto ya es pasado. Tu trabajo de investigación en diversos archivos, como el Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de la UNAM y Archivo de la Ciudad de México. Por eso comentabas tú pues esta problemática, porque ya la viviste, porque ya te topaste con ciertas situaciones. Perfecto. Eres miembro fundador del Comité de Lucha de la UAM Xochimilco. Eres participante activa del espacio cultural denominado La Choza en San Pedro Actopan. Y eres participante del Libro Club de San Juan Pedro. San Juan Pedro, háganme favor. Perdón. De participante del libro Club de San Pedro Actopan. Es activista política desde el 2008, organizadora de marchas, mítines, asambleas y diversos periódicos de difusión política. Es encargada de formación de cuadros en diversas organizaciones dentro de la UNAM, la UAM, y en sindicatos como el ESME. Muñeca preciosa, pues qué valor el tuyo, qué historia tan interesante, porque estás muy joven. Estás muy joven y eso es muy loable y eso es digno de admirarse. Y pues ojalá que nos contagies. Y ojalá que pues todo esto, que a pesar de tu corta edad, se ve que ya eres un, eres una vieja. Vieja en el sentido de que ya tienes muchos años. Pues un honor y un orgullo que te tengamos aquí.
Un honor y un orgullo también estar aquí y presentando más que nada este proyecto, en la que tenemos pues muchas metas que cumplir, y pues con mucho apoyo de la comunidad y pues con la idea plena de seguir apuntalando a Morena, ¿no?, para las elecciones que vienen, y pues seguir participando en la lucha y reconformar todo, toda nuestra semilla social, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Y pues ya ahorita regresamos con ella, y está por último, como siempre, él debe de ser, ¿verdad?, el caballero que es siempre, Guillermo Torres, pues cediendo la palabra a las compañeras primero. Por último tenemos aquí a nuestro compañero Guillermo Torres Carreño. Él es de aquí, de la Ciudad de México, y también, bueno, brevemente su preparación académica, él estudió en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Ciudad de México. Es licenciado en Marketing. Tiene un posgrado en Máster en Dirección y Gestión de la Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas. Y pues actualmente participa en Witlin Comunicación, haciendo un servicio integral. Y pues tiene algunos, ha participado en algunos proyectos especiales y en algunos otros puntos. Y él es el que va a dar inicio a esta charla del proyecto. Así es que esperamos que nos comentes, primero que todo, algunos datos más sobre tu trayectoria, por favor, y que también nos hables un poco de que cómo te integras a Morena, qué estás haciendo actualmente para Morena, y pues que comiences a hablar del ya tan esperado proyecto.
Gracias, compañera. Buenas tardes. Un honor y un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. De hecho, pues con respecto a mi persona, creo que lo más trascendente o lo que más pudiera interesarnos en lo que estamos abordando ahora mismo sobre la mesa es mi formación política, que en realidad fue dentro del activismo social, del activismo civil. Esto concretamente fue en la Ciudad de Madrid mientras realizaba mis estudios de doctorado. Muy concretamente fue pues en un colectivo civil zapatista hace ya algunos años. Y bueno, aquí en este ámbito tuve la posibilidad de conocer un poco de cerca la percepción que la comunidad civil europea tenía con respecto a nuestra cultura, que es ahí donde entro de lleno en el principal objetivo de este proyecto, que se llama Corazón del Teutli, Causa e Identidad Indígena. ¿Qué es lo que en principio me trae a Morena? Y desde luego pues es una firme convicción como tal, como lo dice nuestro eslogan como partido, que es la esperanza de México, es la inclusión y la pluralidad que se maneja en el partido como tal. De hecho, dentro de lo que es la temática indígena, ya traspolado lo que es el proyecto como tal, es de particular interés analizar cómo en esta espiral de lo que fue la caída del muro a partir de la inoperancia de las teorías clásicas, cómo entonces empieza a jugar un papel preponderante la cosmogonía, la idiosincrasia indígena dentro de todo este proceso. Es decir, se llegan a dar concreciones de movimientos de izquierda, ya con un poco más de madurez, con un poco más de consolidación en Europa, a raíz de este proceso de acercamiento a los movimientos indígenas. Y en esta parte, ahí es donde yo veo como un punto de enlace entre lo que es la fundación de una nueva izquierda, de una izquierda que se está surgiendo, está resurgiendo en México como tal, ya con una madurez muy distinta a lo que se manejó anteriormente, claro, sin dejar de lado una espiral de más de 30 años de movimientos sociales.
Sí, claro.
Y en la actualidad, en la praxis, es en realidad Morena quien está asumiendo esta punta de lanza, desde luego, sin dejar de lado los movimientos indígenas, que quizá en la parte teórica, académica, científica, tienen una espiral muy, muy fuerte, pero dentro de lo que es ya la concreción en el ámbito político, en la vida del país, es en realidad Morena quien lo está haciendo. Entonces, es así como surge la idea, a raíz de una plática con la licenciada Chavira en Milpa Alta, de lo que era su proyecto de nueva ruralidad, y ahí es donde enlazamos los dos proyectos que platicábamos en aquella ocasión. Concretamente, este proyecto lo que pretende es rescatar a nuestro Calpulli antiguo como institución cultural social actual, válida, desde luego con un alcance, pues sí, digamos, políticos, pero como consecuencia de ese encuentro social y cultural que pueda llegarse a dar. Entonces, esto desde luego es algo que en principio vimos en Milpa Alta, la semilla, el germen propicio, idóneo para llevar a cabo esta labor tan pues importante, sin darle un matiz espectacular, simplemente un pequeño grano de arena que pretendemos sea parte del gran proyecto de nación que está planteando nuestro dirigente nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y bien, es como llegamos a plantearlo dentro de la comunidad milpaltense. Sí cabe mencionar que en este momento el estatus del proyecto es que pretendemos hacer una atenta y humilde convocatoria, invitación a los 5 compañeros que están ya en funciones como gobierno delegacional, en las 5 entidades en las que estamos como partido ya representados por ellos, con el fin de que esto se abra, dicho, como una convocatoria para ellos dentro de sus comunidades o dentro de sus demarcaciones, una atenta y humilde petición a la dirigencia del Comité Estatal de, pues, en un momento dado brindarnos el espacio en el que esto se retroalimente. Desde luego, como punto de partida, vimos en Milpa Alta ese potencial que tiene, desde luego, por varias razones: la parte ecológica, de autosustentabilidad, la parte de la producción agrícola, que se basa principalmente en la producción de nopal, y desde luego la parte cultural y tradicional. Aquí, bueno, lo digo como una pequeña broma a título personal, pues sí, puedo llegar a ser, junto con la compañera Push, pues una persona que quizá no nació en el lugar, quizá con cierta extrañeza se nos puede llegar a ver, pero sí, de antemano, manifestar que mi único interés es trabajar por la comunidad, para la comunidad, que finalmente sea de la comunidad que salga, pues, la representación que ellos consideren. No tengo ningún objetivo político, ni dentro de 2 años en las elecciones, ni dentro de 5, ni nada parecido. Entonces, esta parte es importante, el enlace delegacional del partido con el que contamos actualmente en Milpa Alta, pues con todo respeto, desde luego, y sin ninguna crítica fuera de contexto, sí creo que como comunidad nos falta bastante cohesión, bastante enfoque. Creo que sí es bien importante que, para que este proyecto prospere por el bien de la comunidad, sí es necesario que dejemos las prácticas de otros partidos que actualmente están tratando de subsistir ante el planteamiento tan tan lúcido, tan eficaz que está teniendo nuestra dirigencia nacional. Y en ese sentido sí hago un llamado bien atento, muy humilde también, para que, pues, todos nos integremos en equipo. Es así como, sin mayor insistencia hacia los principales personajes políticos en Milpa Alta, hacemos abierta la invitación para las 5 delegaciones donde ya cumple funciones Morena como gobierno delegacional, y que sepan que ya hay ciertos avances, que en su momento, si llega a darse alguna reunión en la que estemos todos en pleno, pues desde luego se les va a dar a conocer. De momento, bueno, el principal interés y apoyo, aunque todavía hay algunos puntos por aterrizar, están con la licenciada Chavira y el delegado de Tláhuac. Están con dos compañeros en el Congreso de la Unión, que de hecho ya nos han brindado respaldo, nos han compartido palabra, oído. Quizá de momento no sea como que muy conveniente, o más bien no estaría como dentro del contexto decir sus nombres, pero sí es importante que los enlaces delegacionales del partido sepan que ya hay camino avanzado en ese aspecto, y desde luego que para darle mayor objetividad a esta parte, no pretendemos que sea forzosamente una representación de Milpalta como tal, sino finalmente, pues como nuestra ciudad, nuestra otrora Tenochtitlan, sin ninguna nostalgia histórica, sino más bien con el objetivo y el paso bien planteado hacia adelante de más que rescatar esa parte cultural, yo creo que más bien es dejarnos rescatar por esa parte cultural como ciudadanos, para que volvamos a ver esa convivencia, esa nueva interrelación, no solamente en el plano individual con nosotros mismos, sino también la interrelación con el otro, desde luego la interrelación incluso ya social, y desde luego esto puede darnos como resultado pues algún matiz, algún punto más dentro de la correlación de fuerzas, dentro de este nuevo entendimiento del menester político y social, pues que requerimos como ciudad, desde luego, y como país, que no va a ser la excepción con esa apertura y esa pluralidad que requiere un proyecto de esta índole, como pequeñísima parte de un proyecto nacional que pues está planteando de manera muy lúcida, y es ahí donde creo que debemos apuntar todos nuestro objetivo, muy al margen de quién quede como candidato dentro de 2 años, si un grupo u otro, que si el que estuvo con tal o cual personaje y que si estoy apoyado por tal y cual, sino a fin de cuentas aquí lo más importante es no darle la espalda a nuestro dirigente nacional, apuntalar su proyecto, todos trabajar en ese sentido, en esa dirección, y pues no estar llevando a cabo prácticas que definitivamente, pues lejos de sumarle al proyecto de don Andrés Manuel, pues estaríamos no solo dando la espalda, siendo incongruentes con nuestra lucha, sino ya de manera más lamentable, pues pateando las espinillas debajo de la mesa, que es de lo que se trata, que es lo que tenemos que evitar hoy, a partir de hoy hasta el 18 y los siguientes 6 años, y la continuidad que requiera el proyecto que estamos buscando todos para ver este país en un camino distinto, en una nueva dirección, con más congruencia, con una mayor dignidad humana, que es finalmente el objetivo más importante de todo esto.
Pues sí, tienes mucha razón en tus palabras, Guillermo, porque finalmente yo creo que el objetivo de todos y cada uno debe de ser sumarnos, debe de obedecer al proyecto que tenemos muchos, la gran mayoría afortunadamente, porque como bien comentas habrá algunos compañeros que no estén entendiendo bien cuál es el objetivo final de Andrés Manuel López Obrador, pero finalmente afortunadamente la mayoría estamos en ese tenor y estamos trabajando para ello, cada quien desde la parte que nos corresponde, desde donde estamos. Ese es el trabajo. Yo creo que al final pues la mayoría somos las que vamos a salir adelante, porque ya no es un proyecto de partido, ya no es un proyecto de una sola gente, sino es algo que necesitamos todos. Y más tarde que temprano, los que estén dudosos o los que estén en contra, pues se darán cuenta que es para el bien de todos. Y finalmente, pues eso es lo que importa. Entonces, sí, seguir trabajando. Y esto que tú propones me parece, pues, interesante y viable. Y partes desde las pocas delegaciones que sería Tláhuac, Milpalta, Tlalpan, Xochimilco, ¿no? Pero sí es empezar, ya tienes una base, empezar desde una base para ir haciendo este recorrido e ir permeando poco a poco en todo lo que es la Ciudad de México, y por qué no, pues sobre todo, ¿no?, al interior de la República, pues es mayor el campo. Seguro. El campo donde puede uno aterrizar este proyecto. Me parece muy importante, me parece bien que que hayas venido, también es un placer.
Gracias,
escucharte, este, que nos compartas este proyecto, y pues aquí estamos abiertas, porque es de Mujeres para Abiertos, porque son los compañeros que también nos acompañan, a que todo lo que vaya surgiendo, pues lo compartas, ¿no? Para ir viendo cómo vamos a ir avanzando, y sobre todo, pues para que se vayan sumando.
Seguro.
Algunas personas,
¿no? El honor y el agradecimiento es mío. La verdad es que para mí es muy especial estar en este espacio creado y concebido para mujeres. De hecho, esa es la doble iconografía. Además, dicho sea de paso, apenas a un día de estar celebrando antiguamente nuestro Día de la Tierra, ¿no? Dentro de un espacio para mujeres, en un proyecto que se pretende sea manejado y dirigido eminentemente por mujeres. Desde luego, su servidor puede tener el delirio mal acomodado en las neuronas, pero finalmente la idea es que pues esté poniendo un granito de arena en un equipo de mujeres, para que pues esta doble iconografía de lo que es la tierra, mujer, origen, vida, finalmente sustento, fuerza y apuntalamiento, que quién sabe dónde nos extraviamos como mundo desde hace mucho tiempo, pero a fin de cuentas, hablando de lo mismo culturalmente aquí en México, pues el principal personaje, actor dentro de la sociedad, finalmente tiene que ser la mujer, ¿no? Entonces, para mí es un honor, creo que en el buen sentido soy un colado en este programa y en este proyecto, y pues...
No, para nada, eres un compañero que es bienvenido, y pues se trata de sumar, y como en algunos programas anteriores hemos dicho, aunque sea un programa de mujeres, pues precisamente esa es la... tratar un poco de explicarles que la idea del feminismo no es hablar mal de los varones, no es ponernos en contra de lo masculino, ¿no? Sino más bien es rescatar y que se reconozca nuestro trabajo, que se reconozca, como bien dices, pues toda la historia, todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha sufrido, que simplemente que nos reconozcan, porque somos seres humanos. Entonces ese reconocimiento es al que aspiramos, no queremos, ni nos sentimos hombres, ni queremos tomar el lugar de ustedes, ¿no? Simplemente cada quien en su lugar, porque al final somos diferentes, no solamente biológica, fisiológicamente, ¿no? En ideas y todo. Y yo creo que tenemos que ser un complemento, lo masculino y lo femenino, ¿no? La dualidad y estar a la par. Entonces aquí lo único que se pretende es que de alguna forma las mujeres pues se les dé el lugar que les corresponde, ¿no? Que siempre se les ha correspondido y que siempre se les ha quitado. Entonces es básicamente eso, no es pleito, no es creernos que somos mejores.
Complemento,
sí. O sí, simplemente, claro. Exactamente. Entonces es rescatar lo que nos corresponde y por lo que ya muchas mujeres han dado su vida. Básicamente, entonces, pues bienvenidos todas estas ustedes que se suman, que quieren también ese cambio y que quieren que las mujeres participemos a la par con ustedes, que eso es lo importante. ¿Algo más que quieras agregar, compañero Guillermo?
Pues de momento nada, simplemente ponerme a la orden, y pues ya a lo largo del programa iremos dando algunos otros detalles. Pues sí, agradecer a mi alma mater, que es Morena, y reiterar todo mi compromiso, la mejor disposición de trabajar y sin retroalimentar ninguna actitud inadecuada en la tierra donde estoy trabajando y de manera directa, esperando extender brazos y tener esa colaboración tan, tan valiosa de los demás compañeros.
Pues muy bien, pues aquí ya para variar nos está presionando nuestro Inge, que le agradecemos que está aquí siempre con nosotros, y yo de manera personal le agradezco que me aguanta y que siempre él me presiona, y creo que yo digo, espérame tantito. Vamos a una breve pausa musical. Ya está también con nosotros el compañero Aarón, que nos va a hablar como siempre de algún libro interesante. Nos vamos a la pausa y regresamos en unos momentos. El libro se llama Narcisa, es de la editorial Sexto Piso, y lo escribió Jonathan Chau. Y espero que hable de mujeres, compañero, pero bueno, Venimos en un, regresamos en un momento. Muchas gracias por estarnos escuchando. Nuestro teléfono 90010652 y nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Ya saben que estamos aquí muy atentos para recibir cualquier crítica, cualquier sugerencia. Regresamos en un momento. Muy buen provecho.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la fruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, con ellos distinto dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes. Es el mismo canto y el canto de todos.
Pues bien, ya regresamos. Muchas gracias por continuar escuchándonos. Espero que les esté siendo muy interesante esta charla con estos compañeros que nos traen estas cosas tan interesantes, estas novedades, lo cual agradecemos. Ya saben, se pueden comunicar con nosotros 90010652, el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Pues estábamos platicando sobre este proyecto tan interesante. Vamos a hablar un poco, bueno, el compañero Aarón nos va a hablar de su libro, Narcisa, de la editorial Sexto Piso. Este lo escribe Jonathan Shaw y dice que va a ofrecer disculpas porque ya le eché pleito de que eran mujeres, ¿verdad? Estoy como contradiciéndome porque finalmente, bueno, ofrezco más bien, yo soy la que ofrezco las disculpas por ese comentario que hice. En fin, pues bienvenido, Aarón, y si eres tan gentil de hablarnos y los compañeros, las compañeras que nos acompañan quieren hacer algún comentario, expresar algo sobre lo que va a hablar del libro ahorita a continuación, que nos dé un resumen, y como lo hace en algunas ocasiones, pues con todo gusto. Ahí les pasamos el micrófono para que hagan algún comentario o algo acerca del mismo. Y continuamos después de la intervención de él para que sigamos hablando de este proyecto y que también tanto Carla como la compañera nos haga favor de explicarnos algo sobre lo que estaban haciendo, porque me pareció muy muy importante y sí es interesante que profundicemos un poco en ello. Por lo pronto, doy la bienvenida a la compañera Anita Astorga, que me comentaba en la pausa que está de locos el tráfico. Qué raro, ¿verdad? No creo que aquí no sucede. Y acaba de llegar ahí corriendo, le digo que con calma, tranquila, pero ya está aquí con nosotros la compañera.
Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sí, el tráfico está impresionante. El tráfico de diciembre es muy impresionante. ¿Qué les puedo decir? La experiencia de ir a vuelta de rueda es algo que pues no se le desea a nadie. Pero ya integrándonos aquí, muy contentos de estar participando esta tarde tan bonita.
Muy bien, Anita, vamos a darle la palabra al compañero Aarón, que nos va a hablar un poco de su libro. Muchas gracias. Sí, gracias, compañera, y una disculpa. A ver, tenemos ahí un problemita técnico ahorita, perdí el micrófono que estaba ahí.
No tenía.
Le dio, claro. En fin, perdón por este
desayuno.
Adelante.
Buenas tardes. Para empezar, quiero pedir una disculpa porque normalmente hablo de libros de mujeres, para mujeres. En esta ocasión, el libro del que voy a tocar se llama Narcisa, es de un escritor estadounidense. Bueno, en sí no es escritor, él es un tatuador, se dedica a tatuar, pero hizo una joya de libro comparados con los que hacen Bukowski. Utiliza un lenguaje, es una novela negra. La novela centra la vida de Narcisa, una prostituta de 16 años que vive en el Brasil, en Río de Janeiro, y es una de las mujeres más cotizadas en la zona de las playas de Copacabana, los centros turísticos. Se anda prostituyendo nada más para los extranjeros, ingleses, italianos, estadounidenses. Su belleza es desbordante. A los 16 años es una modelo. Este escritor empieza a tener una relación con ella, este tatuador empieza a tener una relación con ella, a tal grado de que se enamora de ella completamente. Pero ella tiene una pequeña dificultad, que le gusta mucho la droga. Y la novela se centra en la relación que existe entre él y ella, pero a la vez nos va narrando la vida de las favelas en todo el Río de Janeiro. Hacen mención de una ciudad que se llama Ciudad de Dios, una famosa ciudad violenta, de las más violentas que hay allá en Río de Janeiro. Hablan de la corrupción de la policía, hablan de la del esclavismo, hablan de la del gran tráfico de drogas que hay. Niños de 12, 10 años con armas AK-47, con Uzi, que las saben encañonar y que son dispuestos a matar por unos cuantos pesos, unos cuantos monedas. Este mundo sórdido es en el que se encuentra Narcisa, una niña, porque es una niña con cuerpo de mujer, la cual está encerrada en este mundo de droga, de locura, y esta persona trata de salvarla, pero es tan fuerte su mundo de ella, que se ve encadenada a seguir y seguir y seguir en la droga. El lenguaje que utiliza esta persona es muy, muy grosero. Digo, ahorita lo que voy a leer, más dice una, dos o tres cosas poco fuertes, pero es una novela que no tiene concesión en su escritura. Mientras Narcisa roncaba en el sofá, me tragué un puñado de aspirinas. Me senté y encendí la televisión. Me puse a cambiar canales mientras intentaba desviar la mente de pensamientos homicidas. Fui a parar a las noticias, el mundo de hoy. Mierda, guerra, pobreza, política, mentira, estupidez en masa, demencia institucionalizada. Un mundo digno de las peores pesadillas de Narcisa. ¿Cuándo aprenderá la puta raza humana? Igual es mejor que moramos. De este calibre es la novela. Imagínense, esto es lo menos que pueden encontrar en la novela. Y hubo un momento que yo lloré por Brasil, porque vi reflejado a mi país, vi reflejado a Nochitlán, vi reflejado a Guerrero, vi reflejado a Morelos, vi reflejado a Michoacán, a Ciudad Juárez, a Oaxaca. A tantos estados los vi reflejados en su violencia, en las guerrillas, en las guerras que hay entre la policía, el narco, todos los corruptos que hay, igual allá en Brasil, en este caso los menciona él, los grandes partidos que siguen controlando el poder y que están mal. O sea, es lo mismo, lo ves tú, la mafia, tú lo ves, es igual aquí en México. No encuentras una diferencia entre lo que pasa aquí en nuestro país con lo que pasa allá en Brasil. Pero desgraciadamente ella es más, se me hace más fuerte ¿cómo se llama? La violencia en esas ciudades. Y bueno, pues sería a grandes rasgos lo que podría comentar de la novela. Muchísimas gracias.
Forma, perdón. Seguimos con nuestras fallas técnicas. Yo creo que como ya estamos a fin de año, ya queremos irnos por lo visto. Les decía yo que desafortunadamente, como bien comenta, pues es algo que no solamente es de Brasil. Yo creo que México y yo, no sé, El Salvador, Guatemala, Honduras y muchos países de Centroamérica y Sudamérica están en las mismas condiciones. Yo creo que sí es importante, ¿no?, señalar lo que no es imperativo nada más de Brasil. Y hace la comparación él de aquí con México y desafortunadamente es real. ¿Qué opina nuestra compañera Carla, que tiene más conocimiento de historia y sobre todo reciente en este asunto? Por favor.
Sí, pues la verdad es que es lamentable ver el espectro que se forma en América Latina, que están formando los gobiernos ahora en todo el continente, ¿no? Está, como bien lo menciona el compañero, la corrupción que está corroyendo todas las instituciones, hasta inclusive las instituciones que pueden llegar a brindar apoyo a estas mujeres. Y cómo se va permeando en la cultura cada vez hacer esto más normal, ¿no? Que este tipo de marginalidad hacia la mujer se vea en todos los espacios, que podamos leer un libro como el de Narcisa y nos recuerde a pasar por el viernes en la noche por la calzada de Tlalpan, o que nos recuerde salida de nuestra casa, la salida de la escuela, de muchísimas cosas. Esta lejanía que podemos decir entre México y Brasil a veces pues se podría romper en estos espectros, pero es triste que se rompan estos casos y que no lleguemos a entablar, ¿no?, una misma comunicación para entender la problemática social de toda América Latina. Yo un tiempo, bueno, yo hice mi servicio social en la cárcel de Santa Marta, Catitla, y era muy, muy duro ver la realidad de las mujeres y de la marginalidad ahí, muy, muy duro. No sabía que mi país, que mi ciudad, que mi delegación era así, ¿no? Era ese tipo de marginalidad tan cruel, que cada una de las presas que podían estar ahí podría formar un libro que podría ser un bestseller, pero de tragedias, ¿no? De nostalgias, claro, de cosas impensables que hacen las personas, ¿no? Que empiezan a prostituir a las niñas a los 3, 4, 5 años y que toda su vida llega a ser así cuando son ancianas, cuando son ni siquiera ancianas para alguna profesión, unos 35, 40 años entran en las cárceles a seguir con este tipo de marginalidad. Es muy duro ver cómo las mujeres en toda América Latina pasan este tipo de situaciones, ¿no? Y cómo ni siquiera ellas mismas pueden hacer su historia, ¿no? No tienen ni siquiera voz para contar lo que les está pasando. Son a través de estos libros que conocemos sus casos, pero no conocemos en sí su historia, ¿no? La historia que deberíamos mínimo conocer y mínimo tratar de resolver por otros métodos, con otras asociaciones. Hay, me parece que hay una casa, no recuerdo el nombre ahora, es una casa para prostitutas de la tercera edad, que está en la zona centro, que fue apoyada por López Obrador en algún momento. Y es terrible también, ¿no? Es terrible ver sus casos de cuando estas personas han llegado a la tercera edad y a través de este trabajo que realizaron toda su vida y con el que mantuvieron a sus hijos, son excluidas de una familia, excluidas de la sociedad y quedando pues en el abandono y la miseria en sus últimos días. Entonces,
sí, es una tragedia porque es una miseria completa. No solamente es una miseria económica, física, sino es una miseria moral. Y es increíble que no nos percatemos que todos y cada uno de alguna forma contribuimos a que ellas terminaran así. Cuando yo comento esto se enojan, ¿no? Yo no, sí, claro, como sociedad, si no haces algo, claro que contribuyes. Entonces tienes que hacer algo distinto, tienes que ser solidario. Con el que está junto.
Pues simplemente dejar de normalizarlo, ¿no?
Efectivamente.
Eso no es normal, no lo es. Sí. Como no puede ser la violencia, tampoco lo es la prostitución, ni tampoco la marginalidad.
Una es quien va dejando pasar todo esto, y entonces cuando uno no protesta, cuando uno no, a uno no le duele, pues por eso caemos en todo esto, ¿no? Entonces sí es importante, no solamente que se visibilicen estas situaciones, sino que hagamos algo, que no solamente escuchemos, que no solamente nos enteremos de que existen, sino que pues hagamos algo para resolverlo.
Sí, pero así como dices, ¿por qué fue en la novela narra por qué se hace prostituta esta Narcisa? Porque la mamá a los 12 años se la da a su papá que la viole. Lo narra la novela.
Y eso todo es, perdón, sí, Anita, perdón.
Que
perdón.
Sí, quería comentar que precisamente esa es la situación, que desde muy pequeñas, cuando no se las roban, las prostituyen por algún negocio, alguna situación así. La mujer está desprotegida en ese ámbito, en esa situación, desafortunadamente. Y como dicen, y dicen bien, no nada más en México, sino abarca América Latina, y la desgracia es que también en varias partes del mundo, no nada más en estas que acabamos de mencionar, es donde se da la prostitución, se abusa de la ingenuidad, de la niñez tal vez de las mujeres para poder hacer un negocio con ellas, y que posteriormente no se les permite, se les sobaja, se les humilla y no se les permite integrarse a la sociedad. derivado de la misma actividad que hacen, que es tachada, que es sancionada, y sin embargo es la profesión, como dicen, más antigua del
mundo. Sí, no, y lo que mundo. Pasa que, Anita, lo que voy a decir, en la misma novela lo va narrando el escritor, la corrupción de la policía, la corrupción de los grandes políticos que mandan a buscar a las zonas rojas, a las mujeres, a las mejores mujeres para los usos de los grandes líderes o los grandes personas políticos. Pues mandan, aquí lo va narrando esta novela, donde los mismos mandan, los senadores, los diputados, los grandes empresarios, los políticos, artistas, mandan a buscar a las mejores prostitutas para sus fiestas, para sus bacanales, para lo que hacen. Entonces digamos que realmente la misma autoridad está propiciando esto.
Sí, porque son instituciones ya bien implementadas que las disfrazan como edecanes a muchos lugares, porque hay lugares donde sí hay edecanes profesionales y para todo tipo de eventos y demás, pero hay lugares que son
está como así, camuflajeados
para esa situación. Aquí nos está haciendo una señal nuestro querido ingeniero. Vamos a tener que interrumpir esta interesante plática porque nos manda a una pausa musical, no sin antes dar unos avisos, mi queridísima.
Pues hoy nada más tenemos nuevamente, le repetimos el teléfono, les digo como ya estamos y bueno, sería que les vuelvo a repetir que escuchen por favor el programa Y los Indios Qué con el licenciado Guillermo May, porque pues ya estamos a final de año, ya terminamos todas nuestras escuelas, todos nuestros proyectos que teníamos dentro de la Secretaría, pero próximamente ya estamos diseñando y programando lo del próximo año. Y pues ya en su momento estarán informadas y como siempre estarán cordialmente invitadas a que participen, a que se sumen a todos estos proyectos. Y pues ya no hacemos enojar aquí al Inge que está con su letrerito de la pausa, por favor. Y nos vamos a una pausa musical muy breve y regresamos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Muy buena tarde. Breve esta pausa musical que nos que nos interrumpió el ingeniero. Pues continuamos con nuestro programa. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Y en este momento Shelly Puig Cuevas nos va a explicar un poco sobre este programa que nos están compartiendo. Este programa que se llama Corazón del Teutli, Causa e Identidad Indígena. ¿Nos puedes explicar con más detalle esto del programa, por qué el nombre, cómo lo conciben, un poco la historia, si eres tan amable, Shelly?
Así es. Mira, básicamente esto nace de una investigación de 20 años de Guillermo Torres. Es basado, de hecho, en su tesis doctoral. Él lo que propone dentro de su tesis es el resurgimiento de los calpulis como un centro actual. Es decir, el calpuli, en palabras grosas, es una escuela, un centro cultural de las diferentes comunidades, en donde se daban diferentes áreas de desarrollo para el resurgimiento o no la pérdida de lo que es, pues ahora sí que toda la cultura y tradición ancestral. Básicamente es eso. ¿De dónde surge el nombre? Bueno, el nombre surge porque lo que nosotros proponemos es que esto simplemente como prioridad en la delegación Milpa Alta. ¿Por qué en Milpa Alta? Porque en todas las diferentes áreas en las que se propone, en Milpa Alta embona perfectamente, pues obviamente toda la tradición que hay, cultural, todo lo que es toda la tradición que no se ha perdido, ahí sí realmente está muy arraigada todas las costumbres, el mismo idioma náhuatl, todavía hay muchísimas comunidades en las que se sigue hablando la lengua madre. Entonces, simplemente también toda la parte agrícola, pues bueno, ¿en dónde más que no es ese pedacito ahora sí que de vida que tenemos en la Ciudad de México, que es Milpa Alta?
Dijéramos que tienen el escenario natural y la infraestructura más que ni mandada a hacer.
Es correcto, así es, por eso se pensó en Milpa Alta. Aquí otra parte, otra vertiente del proyecto, evidentemente, es plantearlo o que se ramifique a las diferentes delegaciones en las que ya somos, evidentemente, pues poder, ¿no?, como parte de Morena. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estamos buscando es ese pues resurgimiento o no la pérdida de toda esa tradición, que la realidad es que si nos ponemos a verlo ahora sí que con lupa o un poco analizarlo, pues durante muchísimos años los gobiernos que nos han estado liderando, por de alguna u otra manera, se han empeñado en que lo perdamos totalmente, que ese ombligo cortarlo de raíz y que ahora sí que no sepamos de dónde venimos ni a dónde vamos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. La invitación, evidentemente, la queremos hacer a todas las mujeres, a todos los hombres. ¿Por qué hago más énfasis en las mujeres? Pues una, porque soy mujer, y aparte porque sí estamos buscando darle ese enfoque de que sea este proyecto liderado por la mujer, por todo lo que representa la mujer, y para darle también ese empoderamiento y que rescatemos esa parte que estamos perdiendo como mujeres, como tierra, como madres. Entonces, eso es lo que estamos buscando con este proyecto. Es bien importante también el que planteemos la invitación. No es nada más para Milpa Alta, como lo repetí, como lo comentaba hace rato. O sea, sí lo queremos abrir de manera bien objetiva a cualquier persona que quiera
comunidad.
Exactamente, toda la comunidad que quiera hacerse partícipe del proyecto, que pueda aportar algo, porque aquí también lo importante del proyecto, y creo que es bien importante de resaltar, es que somos militantes, pero a la vez somos gente que estamos totalmente enfocada en mejorar o en hacer grandes cambios de ese México que queremos ver. Entonces, aquí es, como lo comentamos y como escuchamos a los compañeros, bueno, tenemos diferentes enfoques nos especializamos en diferentes áreas. Carla tiene una experiencia maravillosa, es una chica muy, muy joven, sí. Que tiene un empuje de verdad de admirarse. En pocas sí. personas lo hemos ahora sí que podido ver.
Sí.
Y es eso es lo que queremos. Ahora sí que ser un grupo diferente, un grupo de izquierda, de esa izquierda verdadera, como morenos que somos, y que todos pongamos nuestro granito. O sea, yo por decir, sí tengo más experiencia en lo que es la parte de eventos. Mis estudios vienen, todo lo que es pedagogía, me especializo en preescolar, en educación preescolar. Entonces también aquí yo vengo a aportar pues mi granito de arena en toda la parte pedagógica, dentro del proyecto, porque también se plantea dentro del mismo proyecto, lo que te comentaba, el resurgimiento, pero a la vez bajo una estructura que vaya realmente pues en un organigrama horizontal, que llegue a todos, que sea fácil, que sea digerible, que no lo hagamos algo tan burocrático ni tan, a lo mejor, tan rebuscado, porque muchas veces los proyectos también por eso quedan estancados. Una, por la falta de difusión; dos, por la falta también de que las cabezas todos quieren dirigir. Aquí lo que estamos haciendo es todos aportar, todos enriquecer este proyecto, y lo que todos estamos ahora sí que con hambre de que llegue y de que ya lo podamos implementar y de que esto siga caminando y que sigamos, pues eso, ramificando, haciendo más fuerte la raíz de este árbol, que es el corazón del Teutli, en este caso el nombre, y que podamos llegar a más personas. Y que ese ombligo que nos están queriendo cortar, pues no, definitivamente no. Aquí todos tenemos la misma raíz, independientemente del color, independientemente, pues ahora sí que de la ideología que traemos. Entonces es básicamente eso, y pues bueno, darles, por ahí estamos en construcción la página de Facebook. La página de Facebook igual va a ser Corazón del Teutli, Causa e Identidad Indígena. Los teléfonos a los que se pueden comunicar es en Milpa Alta, es el 58-44-77-68, y el correo electrónico, que es corazondelteutli@gmail.com.
Pues si es tan amable de repetir los datos, por favor.
Claro que sí, el correo electrónico corazondelteutli@gmail.com. El teléfono es 58-44-77-68, es allí en Milpa Alta, y la página de Facebook es Corazón del Teutli, Causa Indígena, Causa Identidad Indígena.
El nombre del proyecto,
así es.
Corazón del Teutli, Causa
Identidad
Indígena. E Identidad Indígena.
Nada más te quiero preguntar, entonces, ¿esto va dirigido a todas las personas, a cualquier persona, sean jóvenes, adultos, etcétera? ¿Y por qué escoges así?
Bien, efectivamente este proyecto va dirigido, pues, el perfil que tiene el público objetivo es amplio, es extenso. Desde luego no hay límite de edad, no hay edad mínima para que participen en el proyecto. Siendo así, para la parte operativa del proyecto, desde luego la hay. Yo creo que el principal requisito o la principal característica de un perfil en este sentido, pues es que en el corazón esté justo latiendo el corazón del Teutli, que bueno, a fin de cuentas puede ser el Popocatépetl, puede ser el Iztaccíhuatl, pero apelando un poco a esa parte del imaginario colectivo de lo que es pues las conciencias, mentes, corazones que estén por esta labor. Claro, aquí hay un punto bien importante perdón, a abordar, y es que el principal objetivo es establecer esa identidad común entre todos los mexicanos, como mexicanos que somos. Es decir, independientemente del origen, diferencias o rasgos raciales o quizá formación, etcétera, a fin de cuentas se reivindique uno o no como indígena, que en mi caso, pues su servidor hace tiempo lo está haciendo como tal en la praxis, en la cotidianidad, en su interrelación pues con el mundo, en su modo de entenderlo. Pero desde luego esto no es una limitante, porque finalmente caer en la exigencia o en la expectativa de nuestra parte de que alguien tenga que asumirlo de esa manera, pues ya estaríamos perdiendo sentido como proyecto y como parte de pues de nuestra alma mater, por supuesto. Sin embargo, pues es simplemente el hecho de que exista un común denominador mínimo de identidad, de origen, como raíz, y en esa parte pues creo que es lo más importante, tener esa vocación, incluso me atrevería a decir ese instinto de supervivencia, porque hace rato que el compañero nos compartía ese fragmento de su libro, definitivamente es una pena saber cómo una otrora nación de naciones, donde incluso surgió una ciudad-estado de las más esplendorosas, de las más loables en la historia de toda la humanidad, a lo largo y ancho pues de cualquier época y latitud, análogamente estamos hablando de un bebé de 300 años que fue destetado de manera violenta, ¿no?, de manera exabrupta. Entonces muchas cosas se quedaron pendientes. Es una pena que una nación el día de hoy, un país con una espiral científico, cultural, idiosincrático, identitario de más de 5.000 años, pues esté reducido a esta vergüenza que nos están haciendo vivir de manera directa, desde luego el gerente mal improvisado que hoy nos desgobierna a nivel federal, que es Enrique Peña Nieto, ¿no?, hablando de esta parte que no tiene ni pies ni cabeza, no digamos el régimen, sino esa parte de estar respondiendo ya a una agenda empresarial de la oligarquía mundial, que en definitiva lo que está buscando es desconfigurarnos totalmente ya, desprendernos de cualquier tipo de identidad que podamos tener en ese sentido, de cualquier rasgo que nos identifique con una raíz y que desde luego nos lleve a todos a mirarnos a los ojos como parte de un todo. Entonces sí, es una vergüenza, es una pena que estemos reducidos a esto a causa de eso, obedeciendo pues a cuestiones que como ciudadanos, como ejercicio ciudadano, pues ni siquiera, no solamente lo pensamos muchas personas, sino pues ni siquiera nos interesa. Ahora bien, como usuarios del proyecto para hacer esta difusión, desde luego pues va orientado principalmente a los niños jóvenes, con la idea de que los rescatemos en la medida de lo posible de situación, pues no solamente de calle, sino de consumo de ciertas cuestiones, de caer en cierto esquema, y eso sin duda va a ser interesante la labor que se haga, si reitero, sin ningún tono espectacular, pero creo que en la medida que vayamos logrando esa parte, los niños y los jóvenes van a tener en dónde canalizar y ocupar pues toda su energía, toda su imaginación, su imaginario, su conciencia, y pues finalmente eso es lo importante. Desde luego hablamos de niños jóvenes, pero también no solamente niños jóvenes adolescentes, sino también de un público compuesto por personas adultas, que en esa vertiente pues lo que se le pueda compartir a los niños ya en el núcleo familiar pues va a ser bien importante también. Aquí quizá quepa apuntar un poco también en esta vertiente de lo que hoy se conoce básicamente en el centro histórico de la Ciudad de México como algunas personas o personajes que están en una supuesta, en un supuesto rescate de la cultura, que pues a no dudarlo muchos de ellos obedecen a los intereses del régimen del Distrito Federal, por supuesto, de la Ciudad de México. Ellos tienen por consigna como tal el régimen pues acortar el uso del espacio público, que ya es importante no solo en sí hablar solamente el uso de los espacios públicos, sino lo que esta gente pretende es terminar de destetarnos en el uso de esos espacios, que en realidad son plazas, son lugares especiales, los que al momento de encontrarnos como pueblo, de mirarnos a los ojos para compartir problemáticas, expectativas y posibles soluciones, va a ser casi como activar un código binario de una computadora con los dígitos dentro de lo que es el imaginario colectivo de la conciencia, y es precisamente lo que quieren evitar. Es decir, un calpulli va más allá de la simple danza azteca, chichimeca, mexica o como se quiera llamar, más allá de la expresión folclórica en las calles, que sí puede ser importante quizá para llamar la atención, pero en definitiva no es un esquema que esté rescatando nada, porque finalmente esto se orienta a varios temas principales. Uno de ellos es el rescate de la lengua, que es como la primera vertiente o directriz donde nos destetaron, y es donde se va a empezar a reactivar otra vez esta vertiente del imaginario colectivo. Otro de ellos es la parte del arte, llámese escultura, llámese pintura, llámese danza, desde luego como parte de, si nos damos cuenta, pues es parte de un todo. En la parte ecológica, el desarrollo sustentable, la parte del comercio justo también, que esto es algo que nos resulta particularmente interesante en Milpalta o las delegaciones que tienen una vida agrícola pues trascendente. Es decir, esto en resumen nos va a llevar a no solamente representarnos como cultura o como ciudadanía dentro de una feria, ejemplo, de productos industrializados del nopal en Japón, sino también a lo mejor de comercio justo en Alemania, pero no solamente con ese fin comercial, que sí es importante, sino ya se conlleva todo un contexto, todo un entorno que eso nos da identidad, nos da representatividad, o más bien representación, porque la representatividad es otra cosa. Ya nos tienen ubicados de alguna u otra manera en los lugares donde estemos llevando a cabo este intercambio, que pues finalmente es lo más importante, ¿no? Tener ese intercambio entre varios puntos de la ciudad, entre varios puntos del país, y desde luego como país tenerlo con otras latitudes en el globo. Finalmente eso es como el objetivo final, valga la redundancia, el objetivo principal. Quizá también valga la pena echar una mirada a lo que el compañero Hugo Chávez, me atrevo a llamarlo así, desde luego por pues nada más por el simple hecho de pues una izquierda que se afincó en Venezuela, y que en esa vertiente, porque en realidad no conozco mucho de su gobierno y de su línea, pero sí dentro de lo que estamos abordando en esta temática, en su momento en Caracas levantaron áreas muy grandes, muy extensas de asfalto y de lugares que demolieron, de edificaciones que demolieron, para volver a generar esa sustentabilidad, hablando de lo que es la siembra, la actividad agrícola. Entonces, en esa parte creo que en la Ciudad de México no sería tan necesario caer en una situación de esa índole, dicho sea de paso, para un poco ser objetivos en esa vertiente con la que han atacado a nuestro líder nacional, de decir que es un peligro para México, cuando en realidad nunca conoció a Hugo Chávez, cuando en realidad no se parece para nada a la línea que llevó uno y la que lleva nuestro dirigente nacional, más sin embargo sí como una cuestión simplemente de enfoque para recuperar esa productividad de la tierra, y eso que se ve venir ya a todas luces. El sistema económico ya está prácticamente colapsado, ¿no? Esto es algo meramente laxo, cosmético, es maquillaje lo que nos está contando el régimen, pero ya a nivel mundial está colapsada la economía. Entonces, esa actividad va a ser bien importante para recuperar quizá algunos esquemas de intercambio, algunos esquemas de productividad, y a no dudarlo aquí, sí también quiero hacer una atenta invitación a la comunidad de Milpalta para que, como colectivo que representamos, pues nos dejemos de ciertos enfoques, que finalmente veamos que en la medida de que no llevemos a cabo esto en las principales delegaciones del sur de la ciudad, finalmente de mala manera o de buen modo o con algún eufemismo nos van a terminar destetando ya ahora de la tierra. Totalmente, en el mejor de los casos, nos dejarán participar, en el peor de ellos a lo mejor terminamos como cerillitos en alguna cadena comercial, que es muy loable, no es por mencionar algo en particular, sino simplemente reflejar lo que a fin de cuentas quieren hacer con nosotros, ¿no? Que es abrir la brecha de su plan Puebla-Panamá como último reducto de resistencia en la Ciudad de México, civil, pacífica, pues nos tienen bien en la mira a Milpalta, y finalmente pues creo que hay muchas cosas rescatables en este lugar por herencia, pues hablando simplemente de la ratificación del plan de Ayala en tierra milpaltense, y pues por toda la tradición y la cultura que se tiene, creo que finalmente estamos llamados a jugar un papel preponderante, no porque se quiera o se pretenda con esa pues con digamos con algún tipo de petulancia, sino sí como una responsabilidad y un momento que estamos viviendo y que tenemos que asumirlo finalmente, más allá de los objetivos grupales que puedan existir, más allá del chauvinismo que nos pueda hacer presa en un momento dado, que definitivamente sucede. Creo que sí estamos llamados a asumir esa responsabilidad dentro de la ciudad, y quizá no como delegación solamente, incluso como ciudad desde luego, y pues a fin de cuentas ese es el punto. Yo creo que son los públicos a los que va dirigido el proyecto, y creo que la medida que sea más participativo, no solo para hacer uso de este proyecto, sino para retroalimentarlo, enriquecerlo, fortalecerlo y llevarlo a la práctica cada vez con mayor consistencia, cada vez con un mayor ámbito de influencia y estas cosas, creo que va a resultar interesante. Así es.
Pues sí, muy importante, muy interesante, y qué bueno, ¿no? Porque finalmente pues todos estamos habitando el planeta, y pues si hay que empezar, pues hay que empezar con todos, ¿no? A lo mejor va a ser más difícil con unos que con otros, en la situación de que pues estamos creados de una forma unos y otros, y sobre todo ahorita los jóvenes y los niños, pues ya les tocó otra época, dijera mi abuela, ¿no? Entonces sí es importante pues que se incluyan y que haya, ¿no? Diferentes dinámicas para cada persona, para cada grupo que participe, y pues definitivamente pues todos estamos viviendo el mismo tiempo, el mismo instante, y somos diferentes, y como tal se tiene que pues de alguna forma darle a cada uno lo a su entender y a su modo de ser. Y sí, muy interesante. ¿Querías agregar algo, Anita?
No, nada más quería preguntarle a Carlita, que está aquí con nosotros, la opinión, y ella, ¿qué es lo que está haciendo dentro de todo esto? Porque nos mencionaban hace un momento que estaba muy activa en este proyecto, que es un proyecto muy interesante, muy, muy interesante, y pues quisiera que nos comentara un poquito de su experiencia y su participación, cómo lo está viviendo, porque eso es algo importante, ¿no? ¿Cómo lo vibran ustedes que lo están haciendo?
Sí, la verdad es que fue un honor que Memo y Shelly me hayan invitado a participar en su proyecto. Es extraña la vida a veces y coincidente, ¿no? Porque nos encontramos tomando el camión juntos para ir a Milpalta. Entonces ahí fue cuando me empezaron a hablar de su proyecto y me interesó muchísimo. Yo, bueno, como bien hace rato mencionaban, pues era activista, pero de las universidades. Pero me gustó muchísimo integrarme a esto. Yo, con mi trabajo de topógrafa, pues conozco muchas partes de la región, porque claro, mido terrenos ahí, ¿no? Conozco muchas partes de la región y me ha sorprendido muchísimo lo que produce la misma. Todavía hay campos todavía llenos de maíz, de nopal, que, o sea, ya no se puede imaginar eso en la ciudad, ¿no? Inclusive Milpalta es parte de la ciudad, pero en la ciudad no se puede imaginar así los campos llenos en el amanecer. La gente va temprano a un lugar que se llama Acopio a intercambiar todavía productos. Es el mercado local de Milpalta, y va la gente de otros pueblos con verdura, fruta, lo que cosechan en sus huertos familiares a venderlo. Y bueno, hay que enseñar, como bien dice, ¿no?, que podríamos formar un comercio justo entre toda esta misma comunidad, porque se conocen entre ellos, saben todavía sus nombres, se saludan todas las mañanas. Los niños, lo que decía también, ahí está este vínculo con la lengua, ¿no? En las escuelas primarias, en la escuela primaria de Santana, Ozotepec, se canta los lunes en la mañana el himno nacional en náhuatl, por los niños, por las primarias. Entonces todavía existe un vínculo muy apegado a la comuna, a la raíz, a la lengua. Entonces estamos tratando de trabajar para integrar más personas en el proyecto, ¿no? Para que podamos integrar no solamente en este momento en el proyecto a toda la comunidad. Queremos también empezar a hacer vínculos con diferentes universidades para que también apoyen en este tipo de proyectos. Tratar de también hacer una revista que empiece a difundir, ¿no?, los proyectos que se están haciendo para los niños, para las diferentes actividades con los jóvenes. Muy importante, como decía Memo, crear conciencia en este momento en nuestro país, ¿no? La reforma educativa con la que ahora estamos luchando es muy difícil. Y nos dicen, bueno, pero si los niños ya van a la escuela, ¿no?, y ya hay bibliotecas y ya hay casas de la cultura, pues sí, pero lo que pasa es que también se tiene que enseñar esa reflexión que se está quitando de los planes de estudio, la historia, la filosofía, la ética, cultura cívica, ese tipo de cosas. Si los están quitando, tenemos que empezar a hacerlos en otros espacios, crear otros espacios para enseñarles a los niños todo este tipo de reflexión, y a los jóvenes también, inclusive volver igual a la lengua náhuatl. Es muy rica y tiene que ver con un concepto también del mundo. Como decía, alguna vez me platicaba Memo sobre esta cosmovisión, ¿no?, que nos han quitado, porque ahora los jóvenes sí tendemos a ser muy egoístas, muy individualistas, muy un poco ensimismados, ¿no? Y esta cultura tiene que ver con la comunidad, con el arraigo, con las raíces, ¿no?, con los padres, con los abuelos. Y pues solamente eso, ¿no?, como pasarnos en estas vertientes, en esto que ya existe en Milpalta, en las condiciones materiales que tenemos para trabajar y empezar, ¿no?, empezar a formar esta comunidad, este lazo, este vínculo. Queremos llegar pues a la opinión pública en general y dar un mensaje reivindicativo de la causa e identidad indígena, sobre todo, no solamente en el sentido social y político por medio de la difusión y de este tipo de actividades culturales, sino también pues como un agente de identidad cultural que unifica este tejido social y a sus actores políticos en él, ¿no? Y pues capaz de generar pues convergencia, unión, otra vez comunidad. Y pues queremos también obviamente posicionar y perfilar a Morena, ¿no?, como la fórmula para tratar de hacer nuevas luchas, ¿no?, de que no todas las alternativas están cerradas, sino hay todavía muchas que podemos abrir.
Sí, definitivamente hay muchas oportunidades todavía de rescate. Es una tarea ardua, es una tarea complicada, porque se lucha contra un gigante muy grande. Desafortunadamente la globalización ha hecho estragos, y pues esta situación de que del capitalismo, del neoliberalismo que está sobre todas las naciones, ¿no? Entonces sí es muy loable esto que están ustedes haciendo, y como en algún momento comentamos, afortunadamente estamos en tierras propicias, porque no es nuevo. Aquí es importante la difusión, y desafortunadamente o afortunadamente, que creo que ha sido más bien por fortuna, se tiene que hacer de casa en casa, como lo ha hecho Andrés Manuel, como pues siempre digo él, ¿no?, pero finalmente es todas y cada una de las personas que empezaron con el movimiento y que siguen y que continúan puerta por puerta y casa por casa, platicando y hablándoles y diciéndoles, como bien comentas, Carla, que hay otra forma, y hay otra forma que no se está imaginando, porque vuelvo a repetir, ¿no?, ahí está Cuajimalpa, ahí está Tláhuac, ahí está Milpalta, ahí está Tlalpan Xochimilco. Afortunadamente no es algo fantástico o algo que haya pasado y que se vivió, se está viviendo, y eso debe de ser como un parteaguas, como un algo importante del cual se tiene uno que agarrar y enseñarles a las nuevas generaciones que no se está inventando nada, y ahí están, y cuando quieran y pueden ir, que existen estas comunidades, y que vean y que comparen cómo viven unas y cómo viven en otras partes de la misma Ciudad de México, para que vean las diferencias, para que vean los beneficios de estas y que se vuelva a estas comunidades, a estos calpuís que bien comenta. Pero sí es importante, qué bueno que tienen en mente hacer esta difusión. Va a ser difícil, pero nada es imposible. Y claro que con la ayuda de todos y con la colaboración de cada uno desde nuestras trincheras, eso es importante, y eso es algo que nos ha enseñado Andrés Manuel, que él implementó, que hemos hecho muchos, primero algunos, después muchos, y que da resultados. Sí, aquí lo importante es seguir la línea, y como ya comentábamos hace rato, pues por ahí habrá algunos personajes, algunas personajas que me corrigan en mi vocabulario, que estén aquí por algún otro motivo, pero pues somos más los que queremos un cambio real y estamos trabajando para ello, y encontrarnos en este camino con personas como ustedes, con personas jóvenes, con personas con ese entusiasmo, con ese frescor, con esas nuevas ideas, eso es bien importante. Y les reitero que están estos micrófonos y estas a las puertas abiertas de la Secretaría de Morena Mujeres para que vengan y nos hagan partícipes, y con todo gusto, si nosotros en este colectivo podemos ayudar, apoyar en alguna forma, estamos trabajando en el mismo tenor. Pues no, al contrario, les agradezco. No sé si quieras agregar algo más, Shelly, Guillermo, no sé cómo andemos de tiempo, yo creo que tenemos tiempo porque no nos ha hecho ninguna seña aquí nuestro Inge, que luego él es el que nos está presionando. Así es que adelante, si quieres
pues nada más ampliar un poco agradecer más. De verdad el tiempo, el espacio, el corazón y el oído, porque para eso hace falta empatía, y definitivamente no existen las casualidades, definitivamente. Entonces, reiterarle de verdad a toda la comunidad, como lo comentábamos, que estamos a sus órdenes, que nos pueden, igual me gustaría recordarles las páginas de Facebook, el teléfono, para que nos contacten. El teléfono es 58-44-7768. El correo electrónico es corazondelteutliac@gmail.com. Y en Facebook estamos como Corazón del Teutli, Causa e Identidad Indígena. Repito, Corazón del Teutli, Causa e Identidad Indígena. Entonces, ahí nos pueden localizar, quieren aportar algo, incluso nos gustaría a nosotros, pues como comentaba Carla, empezar a darle ya la difusión. Ahora sí que pues ustedes nos están dando la patada de la buena suerte, abrimos con ustedes ahora sí que tanto la invitación al público en general, pero a la vez también abrimos ahorita, damos por abierta la página de Facebook, vamos a empezar a darle ya difusión al blog, va a haber un blog para comentar sobre los temas relacionados evidentemente con el proyecto, aunque no sean indiferentemente de la delegación de Milpa Alta, porque como tú bien lo mencionabas, esto es un trabajo, y es un trabajo de diario y de casa por casa. Aquí no hay otra cosa más que escuchar las necesidades de la comunidad de propia cara a cara, así, literal. No hay otra forma de conocer la ciudad, la comunidad, las calles, y ahora sí que para trabajarlo y para realmente llevarlo a cabo hay que recorrer las calles, y qué mejor ejemplo hemos tenido pues que el de nuestro dirigente. Entonces, reiteramos, están totalmente invitados a participar, a hacer a poner su granito de arena como gusten, ya sea dando pláticas, ya sea a lo mejor enriqueciendo más este proyecto, porque la ventaja también es esa, Emma. Este proyecto es un proyecto pues muy noble, aunque es muy grande, como tú lo dices, es muy ambicioso. Sí, es bastante ambicioso, es un proyecto muy noble, el cual se puede ir enriqueciendo como lo comentaba hace rato, con los diferentes enfoques, con las especialidades de cada uno, con la visión de cada uno, pero siempre bajo una misma línea, que es el trabajo diario y el trabajo de frente a la comunidad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el espacio y esperamos que nos vuelvan a invitar.
Claro que sí, pues mira, es una sorpresa muy grata saber que aquí les dimos la patada, dices, ahorita se las hacemos efectivas, suavecita y linda para seguir la tradición. Pues el honor es para nosotras, nosotras digo, por el colectivo que somos de mujeres, y créeme que pues ya lo siento así como una, aparte del honor, pues ya lo siento como propio y como que de alguna forma somos madrinas y estamos como comprometidas ya con ustedes. Por supuesto que los micrófonos están abiertos y por supuesto que las puertas de la Secretaría de Morena Mujeres, que encabeza nuestra querida amiga y preciosa Lupita Juárez Hernández, están. Yo creo que son bienvenidas, y más bien las agradecidas y el honor nos los hacen ustedes al estar aquí. Y por supuesto, todas las veces que gusten venir, si quieren traer a otras compañeras, otras amigas, y a seguir difundiendo este proyecto que sí tiene futuro, que es un proyecto que debemos de realizar todos, que no nos debemos dejar, en el sentido de que ya basta de que seamos, ya fuimos alguna vez de alguna manera invadidos, dicen por ahí, conquistados. Ahí yo luego me peleo en algunos momentos con alguien, porque yo digo que no fuimos conquistados, no fuimos invadidos, masacrados, desplazados, violentados, ¿no? Y ahora de otra forma nos están invadiendo, como ven que no podemos, que somos tercos, ¿no?, y aferrados, pues cómo no, pues es nuestra tierra, si es nuestra vida, si es lo nuestro, ¿por qué no lo vamos a defender? Y ahora vamos a tratar de defenderlo de otra forma, ¿no? ¿Cómo? Pues rescatando nuestros orígenes, rescatando nuestras tradiciones, rescatando todo lo bello y todo lo que es nuestro. Y vamos dándole pues conocimiento a estas nuevas generaciones que han tenido muchos distractores que los han alejado, de su historia, de sus orígenes. Y como bien dice, ¿no?, finalmente eso de que quiten la historia, la filosofía y todo esto, pues es parte de la estrategia de algunas naciones de volver a invadirnos. Pero no nos vamos a dejar.
De ninguna manera.
¿Verdad?
Carlita. De ninguna manera. Pero además hay que... yo estoy muy contenta porque Milpa Alta es una delegación muy bonita. Muy bonita y llena de cultura. Y que salga un proyecto así precisamente de un lugar tan hermoso, que es tan rico culturalmente, y que se abra a todas las demás delegaciones, y no nada más a las delegaciones, ¿no? Yo me imagino que también a todos los alrededores iremos sumando poco a poco para que esto sea mucho más grande.
No, bueno, más bien, este proyecto pues es muy incluyente, quiere incluir a muchas personas, no solamente de Milpa Alta, como decíamos. Milpa Alta ahorita pues es la semilla que se riega, ¿no? Pero hay muchísimas simplemente en la ciudad y en los estados, seguir moviendo este proyecto a otras cosas. A lo mejor para cerrar, no sé, un pequeño cuento que me vino a la mente ahorita que estaba hablando. Perfecto. Sobre la participación. Bueno, cuentan que una vez en el bosque hay un incendio, entonces todos los animalitos empiezan a correr asustados y todos quieren ayudar a apagar el incendio. Entonces va el conejito y ya va por la tantita agüita y empieza. Entonces llega en eso el elefante y agarra su trompa, ¿no?, la sumerge y absorbe un montón. Y en lo que está absorbiendo llega un colibrí, un pequeño colibrí. Entonces agarra con su piquito y agarra su gotita de agua y corre a dejarla en el bosque para apagar el incendio. Y otra vez va bien el colibrí y otra vez va. Y entonces el elefante llega y empieza con su trompa a echar el agua, ¿no?, en todas partes. Entonces la riega totalmente y acaba con mucha lumbre. Y entonces agarra y le dice al colibrí, ¿tú qué estás haciendo? Y el colibrí le dice, yo estoy haciendo mi parte. Y eso es. Cada quien hace su pequeña parte, sea con sus capacidades, con cada una de las capacidades que tenemos.
Sí, la medida de sus posibilidades.
Exactamente.
Aquí yo creo que este cuento es muy importante, qué bueno que lo mencionas, porque finalmente así es, que la gente que tiene menos que aportar, que no se sienta que está aportando menos, porque ese poquito que aporta puede hacer la diferencia. No puede hacer, la ha hecho la diferencia en muchos momentos, en muchas formas, en muchos lugares. Entonces aquí, así sea mucho, qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya mucha gente que tenga mucho que aportar, mucho que dar, se agradece y bienvenido. Pero igual, la gente que tenga poco, es bien recibido. Finalmente, esa es la idea, ¿no? Que todos, en la medida de sus circunstancias, en la medida de su vida, de su forma, de sus conocimientos, cualquier aportación, por mínima que sea, es importante y va sumando.
Y todos al final pues vivimos aquí, ¿no? Vivimos en esta ciudad o tenemos una comunidad que quisiéramos que saliera igual adelante, ¿no? Que alguien nos viniera a ayudar y aportar su granito de arena. Entonces en este momento pues sí, se pide de la manera pues más atenta a quien quiera seguir este proyecto, a apoyarnos, a trabajar en él, pues que la verdad es que vamos a tratar de acabar con este incendio tan grande, ¿no?, de descomposición social que está en la ciudad y pues que nos rodea, ¿no? Entonces, pues sí, la atenta invitación y pues muchísimas gracias otra vez pues para prestar aquí los micrófonos y hacer difusión.
Al contrario, gracias a ti, gracias a ustedes. Y en efecto, es el momento de poner nuestro granito de arena, porque no todo está perdido. Tenemos un proyecto de nación, tenemos todavía la esperanza de salir adelante. ¿Pero cómo? Poniendo todos ese granito de arena, esa parte que nos corresponde, ese caminar del día a día, a veces tocando puertas, a veces platicando con nuestras familias, a veces saliendo a viva voz a gritar en medio de una plaza, que sumemos nuestras conciencias a un proyecto de nación que es bastante loable hoy día, porque lo que nos ha sucedido y lo que la historia nos está marcando es impresionante. No podemos cometer los mismos errores, no podemos seguir como los cangrejitos para atrás, ¿verdad? Porque yo me acuerdo aquellos leyendo la historia, todos esos gritos de tierra y libertad. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Eso es precisamente por lo que tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir tocando puertas y tenemos que seguir luchando por un proyecto de nación, como dicen junto con nuestro líder Andrés Manuel, para poder llegar a la victoria.
¿Algo quieres agregar, comentar, compañero, por favor?
Sí, compañera, muchas gracias. Pues hacer la humilde petición aquí en nuestro espacio, en nuestra alma mater, en nuestra sede estatal, para que nos apoyen, nos lleguen de los compañeros idóneos, que en principio ya tenemos ubicados algunos de ellos, y ofrecernos, ponernos a la orden del partido, claro, del comité, para en este espacio, en principio, empezar a manejar algún tipo de brigadeo, casa por casa, que es un trabajo bien importante a fin de cuentas, no solamente para la cuestión, para los objetivos del mismo comité, sino dentro de lo que es la Secretaría de Mujeres, ponernos a la orden en esa parte, en ese ámbito, para también impartir algunos cursos de formación política propios de la Secretaría de Mujeres. Como les comentábamos hace un rato, ya tenemos por ahí un espacio que se puede aprovechar para ello, lo ponemos a la orden, ya estaba por ahí contemplado, y también en la parte de derechos humanos y de cuartos urbanos, bueno, que en esta parte creo que sí tengo claro a quién dirigirme, pues le mando un abrazo fraternal al compañero Alan Pozos, que pronto le voy a estar dando la en ese sentido para pedirle el espacio, y también manifestar que para nosotros es bien importante dentro de la estrategia del proyecto pues trabajar con la comunidad universitaria, como lo decía Carla hace un rato, pero es de nuestro especial interés desde luego hacerlo con las universidades que está fundando el partido, de hecho, y dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, desde luego habrá otras, pero para nosotros estos espacios son fundamentales, sin perder nunca el norte, en el sentido de que tiene que ser un trabajo bien objetivo, un trabajo enfocado a la parte científica, académica, finalmente formativa, quizá educativa, sin ninguna pretensión, y sí tenerlo bien al margen de lo que puede ser cualquier cuestión en la que directamente se argumente nuestro partido como tal, que todos sabemos que lo vamos a trabajar como militantes y como afiliados, pero finalmente para guardar esa objetividad como asociación civil, sí darle un mensaje pues muy respetuoso y muy fraternal al señor Edén Garcés y a la señora Carmen Robles en Milpalta, que pues hubo cierta incomodidad de que no se filtrara información de esto antes de que tomara cierta objetividad, porque sí, definitivamente dejar en claro que la invitación finalmente es para la comunidad, para trabajar por la comunidad, con la comunidad, y que sí, lamento decirles que esto no va a ser ninguna plataforma, ningún trampolín electoral para nadie, absolutamente, sino que como fórmula, dentro de la medida de nuestras posibilidades, al empezar a reflejar ciertos resultados, pues entonces lo otro va a venir por añadidura, se va a dar de manera espontánea y va a venir solito, sin necesidad de caer en ese lamentable enfoque. Y de paso, pues también brindarle un afectuoso reconocimiento a mi director de tesis, al doctor Marcos Reutemann Rosenman, y decirle que bien resguardado lo tengo para que nadie a título personal, a cambio de 2 votos, pues pretenda traerlo a dar una conferencia, sino que ya cuando todos como partido estemos trabajando como fórmula, entonces pues va a ser un honor recibirlo por acá en México, y que pues dicho sea de paso también yo tengo pendiente la presentación de tesis como tal, y pues que estamos en la mejor disposición de tender ese puente. Para mí es un honor, para mí es un gusto, es algo de verdad invaluable, es algo que si me lo hubiera contado alguien hace 10 años que me repatrié en México después de casi 8 de estar estudiando fuera, que estas circunstancias se iban a ir dando y cuajando, pues quizá no me lo hubiera creído. Y
a ver, diles en dónde estabas estudiando, a los que nos escuchan, por favor. Ya.
Pues de hecho el doctorado lo hice en la Universidad Complutense de Madrid, ahí se va a presentar la tesis en la Facultad
de
Ciencias Políticas.
Para que sigan diciendo que los de Morena no somos leídos y escribidos.
Ah, cierto, con dedicatoria especial para la Calderona, que se asome de este lado para que vea lo que se está moviendo. Y pues de hecho, no tanto a título personal, definitivamente es una oportunidad que estoy teniendo, no es importante Guillermo ni los pasos que haya dado, sino a fin de cuentas el espacio que se está brindando hoy, no para Guillermo, sino pues finalmente para los objetivos de pues del proyecto de nación que estamos abrazando todos, de la mano con don Andrés Manuel López Obrador. Agradecerles a todos los compañeros, camaradas, colegas, pues el espacio, el oído, la palabra, y decirles que para mí pues es una manera de desmarcarme sanamente de esa parte, que finalmente si bien la tesis es de Guillermo, pues el trabajo y el enfoque va a ser de todos, y bien agradecido con esta oportunidad, con este honor que me comparten, y pues aseguro servidor en la mejor disposición de seguirse poniendo a las órdenes de todos ustedes, que son quienes en realidad le van a dar vida, sentido, enfoque, camino y dirección a todo esto, que yo nada más traigo por ahí un par de neuronas un poco sueltas y creo que finalmente están teniendo lugar nada más. Muchas gracias, compañeros.
No, pues muchas gracias. Sí, a ver.
Una pregunta nada más. ¿En qué hiciste tu doctorado?
Sí, compañera, es en comunicación social el doctorado. De hecho, la tesis como tal habla de todos los factores refundantes de la izquierda en México, a partir de la caída del muro, y en especial de todo este desdibujamiento del espectro electoral político que se empezó a vivir hace algunos años, y pues como máximo exponente hoy por hoy, desde luego, Morena y los movimientos indígenas, desde luego, pero en otro ámbito, a fin de cuentas, y pues como una cuestión de labor que se está haciendo, pues es Morena quien lo está apuntalando, lo está llevando a cabo, le está dando consistencia, le está dando sentido, dirección, y pues es más o menos de lo que habla. Es una tesis que empieza con un tema específico, y a lo largo del tiempo, que además se me había postergado la presentación de tesis, pues fue adquiriendo ciertos matices que pues hoy por hoy tengo el orgullo y el honor de pues de compartir con ustedes en el ámbito pues de nuestro partido de Morena.
Muchas felicidades.
Gracias,
muchas
compañera.
Felicidades, muchas, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Pues muchas gracias, realmente pues ya estamos diciéndonos honor tuyo, honor, yo creo que es en honor de por ambas partes y agradecimiento por ambas. Y finalmente yo creo que esto es, no es por ti o por mí o porque tú brilles o yo brille, yo creo que esto es algo más, y esto es para los que nos escuchan y para los que no se escuchan, pero que finalmente no nos escuchan, perdón, pero que finalmente vamos a hacer un trabajo tal que todos van a enterarse. Y finalmente es para ellos, ¿no? Todo esto. Estamos ya por terminar. ¿Quieres decirnos algo y despedirte si eres tan amable, compañero Guillermo?
Sí, compañera, muchas gracias. Nada más aprovechar para compartir una analogía, quizá cuento, a propósito de lo que comentaba Carla hace rato y de lo que usted está compartiéndonos en este momento. Resulta que los patos canadienses, cuando emigran hacia el sur del continente, vuelan en una formación en B. Precisamente retomando lo que usted nos comparte, el puntero, el pato puntero que va volando, se nota que va ejerciendo un mayor esfuerzo para batir las alas y para mover el viento y para levantar ese vuelo. Entonces todos los patos que vienen detrás volando en formación en B ya tienen el viento más diluido, ya no les genera tanta resistencia. Entonces justo es eso lo que usted está diciendo, compañera, que el compañero que va abriendo camino, finalmente, que no es tan como tal, sino es un trabajo en equipo. Y pues no es precisamente porque sea el más inteligente o el mejor o el más avispado o el de mañas más extrañas para colarse o para hacer cosas, sino finalmente quien en un momento dado pueda tener la disposición para trabajar por el equipo, para facilitarle el trabajo al equipo, y en el momento en el que ese compañero ya está un poco cansado de tanto vuelo y de tanto romper viento, simplemente desciende o asciende en la formación, deja que los demás avancen y otro compañero con nuevos bríos, con más fuerza,
releva,
con más frescura, está ahí para relevarlo. Es eso lo que le quiero compartir, especialmente a mis compañeros de Milpa Alta. Muchas gracias.
No, pues muchas gracias, y pues si gusta despedirse rápidamente, compañero Guillermo.
Sí, pues
por
muchas
favor.
Gracias por el espacio, que tengan buena tarde todos y todas los compañeros que nos están escuchando. Y pues que ha sido un gusto compartir este espacio, esperemos que se repita pronto.
Muchas gracias. Brevemente, Carla, un gustazo, de verdad, créeme que yo sí estoy muy contenta de haberte conocido.
No, yo también, mucho un gustazo estar aquí en el programa y haber podido compartir el proyecto con toda la gente que nos está escuchando. Pues también seguir luchando, ¿no? Seguir trabajando por este proyecto Morena y por nuestro candidato Andrés Manuel.
Muchas gracias. Chely, por favor. Y por ahí les comento rápidamente que trae aquí a su mascota, un tigre casero. A ver, por favor, ¿cómo se llama tu mascota, por favor?
Se llama Molly.
Molly, es un gato muy hermoso.
Es una gatita.
Ah, es gatita, perdón, válgame. A ver,
no, pues nada más de nuevo agradecerles la invitación. De verdad que ha sido un honor compartir ahora sí que el micrófono con todos ustedes. Y evidentemente con todas las personas que están del otro lado ahora sí escuchándonos, y reiterarles que está la invitación para que ahora sí que trabajemos en equipo y sigamos en la lucha. No hay otra cosa más que hacerlo trabajando y a diario para conseguir este cambio que estamos buscando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Chely. Despídete brevemente, sí, Aroncio, tan amable.
Gracias por estar con nosotros.
Seguimos. Pues ahorita te despide rápidamente, compañera Anita, por favor, que ya estamos sobre el tiempo de la compañera.
Muchas gracias por su atención. Gracias a los invitados que estuvieron con nosotros y que enriquecieron mucho el programa del día de hoy. Soy Ana Luisa Astorga, estoy a sus órdenes y espero que nos escuchemos el próximo martes a la misma hora.
Pues bien, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Ya estamos como siempre aquí sobre el tiempo, sobre los límites del tiempo. Les dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa, bella, preciosísima Mérida. Algún día iré por allá. Muchísimas gracias, muy buena tarde por escucharnos. Buena tarde.